Una vez, un alumno que quería convertirse en educador canino profesional me dijo: "Mira, John, he estudiado mucho los dos últimos años para entender en profundidad a los perros, para poder ayudar a aquellos que tienen problemas, pero me falta algo. Cuando he intentado trabajar con algún perro con problemas, por mucho que me he empeñado, por muchos conocimientos que he aplicado, la cosa no ha ido bien". Y yo le respondí algo así como: "Es que para ayudar a un perro con problemas, por supuesto, sí, tienes que saber de perros, pero sobre todo tienes que saber de humanos. Tienes que ser capaz de llegar al humano que vive con el perro, ser capaz de ayudarle a cambiar, ayudarle a mejorar. Si no consigues esto, el perro tampoco lo hará". Y bien, a cuento este recuerdo porque nuestro invitado de hoy sabe muchísimo de perros, pero también sabe mucho sobre cómo llegar a la persona que acude en su ayuda con un perro con problemas. Antonio Meslau es etólogo y entrenador canino y desde su centro Yacún en Valencia ayuda a multitud de perros y familias con problemas. Creo que en los siguientes minutos podremos aprender de perros, seguro, pero principalmente creo que podemos aprender sobre nosotros mismos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, John?
Muy
¿Qué
bien,
tal?
un placer por charlar contigo y agradecerte que nos atiendas.
Un placer estar aquí con vosotros.
José Antonio, ¿sería más ajustado a la realidad decir "mi perro y yo tenemos un problema"? O simplemente decir "mi perro tiene un problema" y delegar la responsabilidad en el perro. Yo te lo pregunto porque cuando recibo alguna consulta de algún cliente, me
Sí.
hablan mucho de lo que le ocurre al perro, de sus comportamientos problemáticos, pero la verdad es que rara vez me hablan de sí mismos, de cómo gestionan estas situaciones, de si se frustran, de si se entristecen o consiguen mantener la calma. Cuéntanos un poco cómo ves este asunto.
Bueno, la verdad es que la pregunta es muy interesante. Mi perro tiene un problema, mi perro es agresivo, mi perro me destroza la casa, mi perro está loco. Todo ese tipo de comentarios lo hacen los responsables que tienen un perro y es verdad, o sea, el perro manifiesta problemas de comportamiento. Pero más allá de que el perro tenga un problema, lógicamente ese problema surge en la convivencia con una especie diferente que es el ser humano, donde realmente existe una relación emocional entre ambos, entre el perro y la persona, y lógicamente nuestra manera y nuestra forma de ver a los perros puede lógicamente desordenar la armonía de un animal que ha venido al mundo a simplemente a ser perro y a disfrutar de ser el mismo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, cuando tenemos un problema de comportamiento en un animal, no solo hay que mirarlo a él, sino hay que echar un vistazo a quién lo tiene y cómo lo tiene, cómo lo trata y de alguna manera, pues lógicamente tenemos que buscar la forma de armonizar la convivencia a través de la relación entre ambos.
Tú incides mucho en tus trabajos con familias, con responsables de perros que tienen algún tipo de problema en este aspecto, ¿no? En que la persona desarrolle determinadas capacidades, en cómo se relaciona, cómo se comunica con su perro. Y de esto vamos a seguir hablando estos minutos. Pero también quería preguntarte, yo te he escuchado decir que los perros han venido al mundo para cubrir necesidades. Hace décadas,
Sí.
por ejemplo, estaba claro, ¿no? Los perros nos ayudaban a pastorear, a guardar nuestra casa, un montón de funciones. Pero en la actualidad la mayor parte de los perros no realizan estas funciones. ¿Qué tipo de necesidades cubren hoy en día?
Y cuando yo me refiero a que los perros vienen al mundo a cubrir necesidades, vienen con la idea de cubrir necesidades emocionales del ser humano. Estamos hablando de que hoy en día, como tú bien dices, los perros ya no se dedican a hacer tareas de trabajo, porque lógicamente no salimos por ahí a pastorear ovejas ni de caza todos los días para pillar un pollo, sino todo eso ya de alguna manera está obsoleto y no necesitamos perros para estas labores, ¿no? Pero es verdad que en el día a día, por nuestra forma de vivir, porque vamos muy deprisa, porque tenemos a veces muchos problemas a nivel social, con las parejas, con las familias, a nivel laboral, nos encontramos en situaciones a veces incómodas. Inconscientemente no nos damos cuenta, pero muchas veces tiramos de adquirir un perro para cubrir esa necesidad emocional. Por ejemplo, en el caso de una persona anciana que vive sola, si busca un perro o quiere un perro, o a veces ese perro se lo puede comprar la familia o regalar la familia, lo hacen para que no se sientas tan sola, ¿sabes? Por ejemplo, personas con baja autoestima, con miedo a bajar a la calle, que han pasado o están pasando por una situación depresiva o por una situación en su vida incómoda, el perro es un apoyo emocional espectacular para poder salir de ese estancamiento. O, por ejemplo, personas que viven solas en el campo buscan al perro para protegerles de alguna posible amenaza. ¿Quiere eso decir que tengo miedo también de alguna manera en el sitio donde estoy y un perro me puede ayudar en un momento dado para avisarme y para que me ayude, ¿no? En una situación incómoda? Una persona que necesita confianza en sí mismo y necesita aparentar y bueno, pues se compra un perro de presa potente, fuerte y por la calle le dicen, ¡wala, qué guapo y qué interesante!, ¿no? Y eso te hace sentir mucho mejor. O simplemente también los padres les compran a los críos o les regalan un perro, pues para que de alguna forma vivan una experiencia con el reino animal, pero al mismo tiempo también para que les ayude al niño a potenciar algunas habilidades comunicativas, emocionales, que este ser maravilloso siempre consigue despertar en nosotros, ¿no?
Un montón de necesidades de tipo emocional, ¿no? Podríamos
Sí,
englobarlas.
digamos que el perro es un hace de acompañante emocional, ¿no? Nos acompaña emocionalmente en el camino y bueno, eso es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Nos centramos demasiado en sus comportamientos y somos bastante, muchas veces somos bastante egoístas, ¿no? En el sentido de mirar más por nosotros y no tanto por el animal, ¿no? Con lo cual yo siempre hago una pregunta, les propongo una pregunta a mis alumnos y les digo, no estéis tan pendientes de la conducta final, como por ejemplo que un perro te ponga las patas encima o de que tire de la correa o que te haya destrozado la casa o que te llore cuando se queda solo. Antes de empezar con un proyecto educativo, haceros una pregunta, ¿cómo se tiene que sentir mi perro para llegar a manifestar este tipo de comportamiento? ¿Cómo te siente tu animal para que en un momento dado llore o te haga una destroza o pierda sus hábitos higiénicos? Pero la verdad es que se nos olvida y buscamos siempre un método, una metodología basada en el premio o en el castigo para que de alguna manera el perro deje de molestarme o deje de hacer algo, ¿no?
Hemos hablado de lo que el perro nos puede aportar en aspectos emocionales, de ahí quizás no ese éxito que tienen actualmente en la vida con nosotros, pero no sé si sabemos nosotros o nos preguntamos qué necesita el perro de nosotros y cómo podemos corresponder ese apoyo, ¿no? Esa ayuda, ese acompañamiento que es capaz de realizar.
Lo que el perro puede necesitar de nosotros es que despertemos de un ritmo muy intenso donde no nos damos cuenta de que el animal es un ser que también tiene como nosotros necesidades emocionales básicas, fisiológicas, sociales. No somos conscientes de que de alguna manera no estamos aportándole lo que el perro a nivel biológico necesita para ser feliz. Yo creo que lo más importante que un perro puede necesitar es presencia por nuestra parte, coherencia, ¿de acuerdo? Presencia, coherencia y sobre todo que invirtamos un poquito en el conocimiento.
Has enumerado como tres cosas que, al menos en mi experiencia profesional, trabajando con perros y familias, a veces no se dan, ¿no? Desgraciadamente, y reestructurar todo eso, pues puede ser el comienzo, ¿no? De que esa convivencia adquiera las vigas, ¿no? Sólidas para seguir hacia adelante. Sobre tu forma de trabajar, José Antonio, has desarrollado una metodología que se llama ECOE o entrenamiento de contacto emocional. ¿Qué papel juega en esta forma de trabajar el humano que tiene problemas en la convivencia con su perro?
Bueno, yo lo que busco en mis alumnos es despertar conciencia. Es la mejor forma de comenzar un proceso de educación y rehabilitación con ese animal, ¿no? Despertar conciencia, darte cuenta de que has tomado la responsabilidad o que debes de tomar la responsabilidad y el compromiso de intentar que una especie diferente a nosotros, una especie social, emocional, una especie fantástica e inteligente, va a formar parte de tu vida. Y lógicamente a partir de ese momento tenemos que tener el conocimiento suficiente para poder entenderlos. Para eso es muy importante que en este mundo donde todo se consigue en base a, en el aprendizaje se basa todo en premiar o castigar con los perros, o bien lo inflo de salchichas o bien lo lleno de castigos, ¿de acuerdo? Pues yo me acuerdo que cuando era más joven y tenía un pelo precioso, porque ahora estoy muy calvo, pero me acuerdo que era un tío apasionado y me di cuenta en el proceso de entrenamiento de muchos perros y de tener yo también muchos perros, que siempre he tenido pues grupos de mínimo de 8 o 10 perros siempre por mi casa, me di cuenta en mis procesos de educación y de entrenamiento que los perros tenían la capacidad y la cualidad de poder, de alguna manera, mejorar sus comportamientos a través de las interacciones sociales. Entonces, a esto yo le llamé contacto emocional. Quiere decir que cuando ellos expresan sus emociones y les permites expresar sus emociones, a través de ese contacto emocional, ellos tienen la posibilidad de entenderse, ¿no? De reajustarse en la comunicación. Y ese reajustarse, si lo entrenas mucho, si entrenas mucho la comunicación de una manera donde no los frustres y les permitas ser ellos mismos en la interacción con otro individuo de su especie, surgía la magia. Porque nos empeñábamos, o yo me empeñaba mucho en corregir conductas a través de técnicas que encontraba en libros, en seminarios, en cursos, en workshops, y eran técnicas maravillosas, pero al final realmente el perro me decía, no te preocupes, no te pongas nervioso, ya me encargo yo de aprender esta conducta, por ejemplo, social, y a través de la interacción con perros, incluso mejoraba mi sistema nervioso, mejoraba mi gestión emocional, y eso afectaba en el ámbito de la convivencia en otras conductas que al principio se le daban demasiada importancia, pero luego simplemente con esto empezaban a minimizarse, ¿de acuerdo? Porque eliminamos estrés, eliminamos tensión, eliminábamos miedos, ¿vale? Conseguíamos un perro pues con más seguridad y confianza en sí mismo, pues un perro con baja autoestima, conseguíamos que esa autoestima subiese, y todo eso hacía que el perro creciese como perro y se hiciese un perro pues más adulto, más seguro de sí mismo, más armonioso, y esto era fantástico porque sinceramente eran ellos los que hacían el trabajo.
Si tuvieras que enumerar un top 3 de, no sé, capacidades o cualidades de alguien que viva con un perro y que tenga algún tipo de dificultad, de problema con él, no sé, ¿cuáles serían? ¿En qué insistes tú con tus clientes o con tus alumnos?
Yo tres puntos importantes que siempre les digo a mis alumnos, les comento. Hay tres columnas importantísimas que tenéis que entender a la hora de trabajar con perros, vivir y relacionaros con perros. Entender y desarrollar. Para mí, importantísimo, una persona que vive con perros, lo más importante, una de las cosas más importantes es interpretar adecuadamente el lenguaje de estos animales. Vivir con perros para hacer una traducción a tu propio interés de lo que está diciendo, lo que piensas que dice o lo que se supone que él está haciendo, pensando, y que entonces yo de esa manera actúo, es complicado, porque podemos generar interferencias muy fuertes y donde el perro está queriendo transmitir una información, está intentando gestionar o posicionar o solucionar una situación en un instante presente, tú estás realmente conectado en un pensamiento tuyo, en una idea que muchas veces no es coherente a la realidad o no se acerca para nada a lo que realmente un perro puede llegar a estar pensando. Entonces, interpretar el lenguaje sería para mí uno de los pilares más importantes en el entrenamiento de un animal o en la convivencia y en la relación emocional con él. Otro pilar importantísimo, John, para mí, que hay que tener en cuenta, es saber trabajar con la atención del perro. Quiere decir, tenemos que saber cómo piensa un perro y cómo actúa en un instante presente. Tenemos que convertirnos, como yo les llamo a mis alumnos, en el mago de la atención. Es importante que sepamos construir atenciones en un perro, porque cuando salimos a la calle nuestro perro lo que va buscando, su cerebro va poniendo atención en muchos estímulos externos que van a provocar en él un estado emocional y una conducta constantemente, con lo cual eso puede desordenar emocionalmente y conductualmente un animal. Ser el mago de la atención, ser ese guía canino que sabe trabajar con la atención del perro, es saber construir emociones agradables a favor de lo que es el paseo, la convivencia, ¿vale? La relación con él. Y tercer pilar para mí muy importante, que yo creo que es el más importante de todos, que todas las personas que tienen un perro tienen que mejorar su liderazgo, su autoliderazgo. Siempre digo, aprender a liderarte para liderar. Un líder para mí, un referente, un tutor, un guía, que cada uno utilice el concepto que quiera, es una persona que tiene una comunicación asertiva, es una persona que tiene un conocimiento sobre la especie, es una persona que tiene una capacidad en su gestión emocional importante. Hace poco publicaba un vídeo en redes sociales donde decía que el perro es el ser más exigido del mundo. Desde que entra por la casa ya le estamos diciendo que no se haga pipi y caca, y hace 2 meses que estaba en la pancheta de su madre. Y ya le estamos diciendo, no te haces pipí, no te hagas caca, ya le castigamos, ya le exigimos, ya le decimos que eso no se hace, que eso está mal, ya empezamos a enfadarnos con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, conforme ese perro se va haciendo un poquito más joven y más adulto, ya salimos a la calle, queremos que ante una situación que para él es incómoda, que le puede asustar, se regule, tenga una capacidad de gestionar sus impulsos, sus emociones, que no responda. Es espectacular lo que le pedimos al gran maestro, que es el perro, ¿no?
Sí.
Entonces, no somos un ejemplo de todo eso lo que le pedimos. Si la gente se hace esta pregunta, y yo soy capaz de hacer todo lo que le pido a mi perro.
¿Qué nos enseñan los perros? Y no sé si desde la vanidad propia que a veces tenemos los humanos, es una generalización, ¿no? Pero pienso que a veces es así. No sé si tenemos los sentidos, si la mente es suficientemente abierta a todo ese conocimiento que pueden aportarnos y que nos aportan. También te he escuchado decir que muchas veces el comportamiento del perro, cómo el perro está, es un poco un reflejo, ¿no? Nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos.
Mira, para mí, John, es importante. A mí lo que en este mundo, en este tiempo que llevo conviviendo con perros, a mí el perro siempre me invita a estar en el presente. Me pide, por favor, arrastrarme y me intenta llevar siempre a el presente. Tenemos la manía de estar viviendo demasiado en el pasado, en lo que el perro hizo o en lo que la vida me hizo, y el perro te está diciendo, por favor, estate aquí conmigo, lo que te estoy intentando decir no tiene nada que ver a lo de ayer. Céntrate en tu lenguaje corporal, céntrate en tus emociones, céntrate en tus sentimientos, atiende a las señales que te estoy dando. Y sinceramente es espectacular, ¿no? Como un perro te invita a vivir el presente y decirte que, por favor, que el comportamiento que tuve ayer, que no te lo tomes a mal, que no te lo tomes en cuenta, que no lo arrastres, no te lo extiendas en el tiempo. Yo en un momento dado pude tener una reacción como perro, pero ahora te estoy ofreciendo en este segundo después un lengüetazo y te estoy diciendo, oye, tío, mucho ánimo y te quiero un montón, pero el ser humano tiene la tendencia a engancharse a experiencias, sensaciones y comportamientos del pasado y a estar demasiado preocupado por lo que ese perro o ese animal le puede hacer en el futuro, cuando realmente si tú convives con él en el instante presente, tienes una vida lo más coherente posible, le vas escuchando poco a poco y te vas dejando guiar por su comportamiento y sus señales, es increíble lo que puedes llegar a disfrutar de tener un perro. De hecho, mucha gente que considero que gracias a tener un perro pueden superar ciertas situaciones psicológicas importantes. Con lo cual, para mí eso ha sido muy importante. Y otra cosa muy importante que me gustaría también compartir es aprender a vivir el silencio.
Importantísimo
también. A saber
también
estar en el presente y aprender a vivir el silencio. Quiere decir, estar en el silencio es observar, atender de una manera consciente Estamos con mucho ruido. Las personas buscamos, tenemos mucha necesidad de contar, de expresar que no estoy bien, que tú eres culpable, que el perro me ha hecho, que resulta que la vida me hace, que estamos en un estado de victimismo constantemente sin darnos cuenta, y el silencio, el escucharte a ti mismo, el observar tus pensamientos, el simplemente observar a los perros cómo ellos se comunican y cómo gestionan el instante presente a través del silencio es espectacular, con lo cual son para mí dos conceptos maravillosos.
Si miramos cómo vemos al perro habitualmente, no hablo de lo que tú estás explicando, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo y me parece el enfoque más bonito, ¿no? Que se puede tener a la hora de convivir o trabajar con perros, pero esa visión de este perro es bueno porque se porta bien, este perro es malo porque ladra a otros perros, salta sobre mí o hace una cosa, hace otra, entiendo que invitas, ¿no? A mirar al perro desde otras muchas perspectivas, mucho más allá de esos comportamientos, ¿no? De eso que está haciendo en un momento dado.
Tenemos la tendencia todos de decir, no es que yo quiero que se porte bien, no, yo es que no quiero que se porte mal. Entonces, para mí, es el concepto mal o bien es tan simple y tan complejo que yo siempre hago esta pregunta: ¿qué es para ti que se porte mal? ¿Y qué es para ti que se porte bien? No, porque yo quiero que no haga esto, yo quiero que no haga lo otro, yo quiero. Entonces, al final, y de aquí me está viniendo este concepto que quiero compartir con vosotros. Tanto bien y tanto mal, al final tenemos a los perros llenos de culpa. Entonces, tienen una mochila muy gorda donde muchas veces no nos damos cuenta y proyectamos sobre ellos nuestro dolor, nuestras heridas, nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver el mundo. Entonces, mi escuela está llena de culpables y de perros que se portan mal. Y yo les digo que no existe el bien ni el mal para los perros. El reino animal no existe de bien ni de mal. El reino animal no entiende sobre la culpa. Son conceptos construidos por el ser humano para juzgar y justificar cualquier comportamiento. Un perro reacciona como cualquier animal a un entorno y no tiene ese grado de comprensión y reflexión que nosotros a través de la autoconciencia le podemos dar. Ellos reaccionan a un entorno y aunque tienen conciencia, están muy atentos a lo que el entorno les aporta. Y en ese proceso hay que mejorar nuestra comunicación y nuestra relación emocional a través de saber estructurar y ordenar el entorno donde ellos viven para poder aportarles lo que necesitan para ser feliz. Pero sinceramente, seguimos empeñándonos en que el perro es culpable de los comportamientos que hace. Incluso después de 30 años como profesional, aún sigo trabajando con la idea de que de esta frase tan maravillosa, pero tan tóxica y tan peligrosa que tú conoces, John, que es que mi perro lo sabe, sabe que ha hecho mal, ¿no?
Sí, sí,
Mi
sí.
perro sabe y míralo, me lo está haciendo a propósito y mira qué carita pone de saberlo, porque él sabe que no tiene que hacer ese tipo de conducta, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que ahí entramos en una patología del ser humano, en su forma de pensar, y esto es lo que me preocupa socialmente, sobre todo cuando se adquieren tantos perros para que nos hagan de acompañantes, ¿no? En la parte emocional. Con lo cual, le pido al ser humano, por Dios, que haga una toma de conciencia, que pare, que conecte más con el reino animal, que no son humanos en nuestras casas, que son seres exquisitos, excelentes, con unas capacidades y unas cualidades extremas que nos ayudan a tirar hacia el presente y a darnos cuenta de que hay cosas importantísimas que tenemos que volver a reconectar, como es, como te decía antes, aprender a vivir al silencio y vivir en el presente.
José Antonio, nos quedan nada, 30 segunditos de conversación, tiempos de la radio, pero quería hacerte una última pregunta, no tiene demasiado que ver con esto que estamos hablando, interesantísimo, yo creo que es una perspectiva preciosa y necesaria. Tú eres practicante de IGP, un deporte canino que yo también realizo desde hace poquito. Quería preguntarte brevemente, ¿en qué te aporta el practicar una actividad deportiva junto a tu perro o tus perros?
Bueno, yo soy amante de una disciplina deportiva en el sentido de que esta disciplina IGP que tú también practicas, que es una disciplina que conlleva tres habilidades como es el rastreo, la obediencia y la protección, pues me conecta pues sobre todo con convivir con mi perro experiencias muy naturales y al mismo tiempo muy emocionales, ¿no? Entonces, me encanta trabajar con mis perros y hacer que mis perros les guste trabajar conmigo. Entonces, desarrollo habilidades junto con ellos que me permiten disfrutar a niveles que en la convivencia simplemente no puedo disfrutar, que es sacar los talentos de mi animal y ponerlos al servicio de una disciplina muy bonita. Por ejemplo, si hablamos del rastreo, pues me encanta con ellos ir a la montaña a disfrutar de su nariz, a que me den todo lo que ellos saben hacer con su nariz, que es espectacular, cómo trabajan el olfato y cómo son capaces de interpretar el entorno a través del olfato, pues son para mí cosas súper interesantes. Me encanta.
Pues José Antonio, muchísimas gracias por esta charla, me ha parecido interesantísima y te emplazo en próximas semanas o próximos meses, a lo largo del próximo año, a tener otra charla y seguir conversando.
Claro.
Muchísimas gracias,
Me
felices
encantaría.
fiestas y enviarte un fuerte abrazo.
Vale, John, que tengáis unas bonitas fiestas. Cuidaros mucho.
Muchas
A
gracias.
disfrutar.